grupo base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Hoy es miércoles 28 de octubre del año 2009 y emitimos la edición número 22 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses, como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 22 tenemos en Montañas de Libros, Lagunas de Sierra Nevada, con Antonio Castillo, su autor. Pablo Galdo, en Montaña Sostenible, nos ilustra sobre el abedul. En la montaña de Virginia Gil Suárez, iremos al Pirineo. En nuestra agenda montañera hablaremos de betijuelo.net con Antonio Garrido. Y para finalizar, de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, El Poqueira y Postero Alto. So kiss, kiss me, my sweet. And so let us part. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. A principios del mes de junio de este año 2009, veía la luz el libro Lagunas de Sierra Nevada. Su autor, Antonio Castillo Martín, Granada, 1958, es geólogo de campo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Especialista en aguas subterráneas, ejerce actualmente su profesión en el Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Desde 1997 viene estudiando y dando a conocer el funcionamiento de las aguas de alta montaña de Sierra Nevada. De igual forma, en los últimos años dedica gran parte de su esfuerzo a la divulgación y puesta en valor de las aguas subterráneas y manantiales de Andalucía. Es autor de Manantiales de Granada, Diputación 2002, y Manantiales y Fuentes de Andalucía, Agencia Andaluza del Agua 2009, así como coordinador de la obra colectiva Manantiales de Andalucía, Agencia Andaluza del Agua 2008. En la actualidad dirige para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el proyecto Conoce tus fuentes, de catalogación vía web de las fuentes de Andalucía. Hoy lo tenemos en Campo Base para disfrutar de este magnífico libro que acaba de salir a la luz y de todos sus conocimientos de la sierra, la alta montaña y el agua de la sierra. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Bienvenido a Campo Base. Esperemos que te sientas como en esas lagunas, que seguro que son ya tu segunda casa o casi tu primera.
Bueno, a ver si es verdad.
Bueno, Antonio, vamos a empezar por la idea. ¿Cómo te surge esa idea de escribir Lagunas de Sierra Nevada?
Bueno, no era una idea preconcebida. Nosotros empezamos a investigar el agua en Sierra Nevada en el año 97, básicamente en la cuenca alta del Dílar, y bueno, y nos fuimos dando cuenta que sobre el agua en alta montaña de Sierra Nevada y sobre la laguna había muy poca información. Y nos pareció una buena idea hacer un libro y que, bueno, se ha ido perfilando con el tiempo hasta llegar al resultado de ahora.
¿Y cuánto tiempo has dedicado a recopilar información, a hacer la ruta en busca de esas lagunas, la toponimia? ¿Cuánto tiempo has dedicado?
Bueno, básicamente hemos trabajado solamente en la época estival, quizá algo también de final de la primavera y parte del principio del otoño, es decir, cuando la sierra no tiene nieve o tiene poca. Y bueno, el libro empezó un poco a tomárnoslo un poco más en serio a partir del año 2002. A partir de ese año ya empezamos a hacer unas rutas con un poco más sistemáticas y haciendo fotografías con un poco más de interés, ¿no? En fin, con el objetivo, ¿no? Pero tampoco ha sido un proyecto de alta dedicación, es decir, todos los años le echábamos un poco de esfuerzo a este tema y bueno, ha madurado lo suficiente como para que en este 2009, también aprovechando, era un buen momento porque se cumplían, como sabemos, los 20 años de los parques naturales de Andalucía y los 10 años del Parque Nacional, pues era una buena oportunidad para sacarlo, ¿no?
Uh-huh. O sea que unos 7-8 años, sin una dedicación exclusiva, pero sí siempre trabajando sobre el tema de vez en cuando. El libro, Antonio, yo lo tengo aquí, lo tenemos aquí en el estudio, y es una maravilla. Yo no quiero hacerte publicidad gratuita, pero es que es verdad, se lo recomiendo a todos los oyentes porque es un libro que está muy bien hecho, con un diseño muy atractivo. ¿Por qué no le cuenta a nuestros oyentes cómo ha estructurado el libro?
Bueno, yo soy un convencido de la divulgación. Los que trabajamos en ciencia o estamos en la universidad o en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tendemos muchas veces a expresarnos o a escribir de una forma que es difícil de llegar a la gente, ¿no? Entonces yo soy un convencido de la divulgación. No es fácil, un tema que no es fácil de hacer, y bueno, hemos hecho un libro intentando que hay tanta saturación ya de libros y de artículos y de monografías, pues hemos intentado hacer un libro que sea eso, que sea atractivo. El primer ingrediente para que un libro sea atractivo desde mi punto de vista es que tenga mucha fotografía. Este libro de luego tiene mucha fotografía. Después le hemos metido una serie de ingredientes que yo creo que lo han enriquecido, ¿no? Por supuesto, la fotografía se va comentando para que no se vea simplemente una imagen, sino que se diga pues qué se está viendo. Hemos querido en esa descripción decir quiénes han sido los primeros que han descrito esas lagunas, los primeros que las visitaron. Y por ahí le hemos dado también entrada a textos antiguos, sobre todo hay 69 citas antiguas entre 1526 y 1945, en ese periodo. Hay 69 citas de autores que visitaron la sierra y que escribieron sobre las lagunas, lo cual,
pues, o sea, que hace ya mucho tiempo que las lagunas despertaron el interés de muchos científicos y de gente extranjera, sobre todo.
Sí, eran viajeros ingleses o alemanes o naturalistas en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando, sobre todo, Hay muchas citas del 19, ¿no? Casi todas son de 1800, también algunas de principios del siglo XX, ¿no? Y después también se le ha añadido al libro unos comentarios marginales que le llamamos, que son, bueno, se pueden leer aparte de los demás, que están en azulillo, en unos recuadros azules, sobre temas muy, muy diversos, muy dispares, la profundidad de las lagunas, la altura de las lagunas, las leyendas de las lagunas, cómo se han formado las lagunas, cosas de ese tipo. Y, por último, pues también se han añadido unos dibujos de fauna y flora, pues que también enriquecen y le dan viveza al trabajo, ¿no?
Más adelante de la entrevista entraremos en detalle en eso de las fotos y los dibujos, que son toda una maravilla. La primera página del libro, bueno, es una foto de la laguna, muy bonita y muy sugerente, y de la Laguna de la Mosca concretamente, y pues bueno, haciendo referencia a esas citas que están por todo el libro, esta sería la primera. La más interesante curiosidad de la sierra: verdaderos estanques suspendidos en las montañas, en unas alturas como no se encuentran en ningún otro lugar de Europa. Lagunas de Sierra Nevada, Frank Fendler, 1846.
Pues es verdad, es decir, en Europa tenemos una cadena más alta que Sierra Nevada, que serían los Alpes. Sin embargo, las lagunas en los Alpes están más bajas que las de Sierra Nevada, es decir, que podemos estar orgullosos de que nuestras lagunas están más altas, que son las más altas de Europa.
Quizás sea un dato que mucha gente hasta le pueda sorprender, pero es cierto y debemos de defenderlo y llevarlo como bandera, ¿no?, cuando estemos por otros macizos y por otras zonas. Bueno,
eso sí podemos decir, que son las nuestras son más altas, ¿no?
Antonio, divide el libro así a grandes rasgos en Valle Atlántico y Valle Mediterráneo. ¿Por qué no le explica a los oyentes esa característica tan peculiar que hay aquí en Sierra Nevada?
Bueno, Sierra Nevada reparte su agua a dos mares distintos, ¿no? La vertiente sur, entre comillas, iría al Mediterráneo y la norte iría al Atlántico a través del Guadalquivir, ¿no? Pero eso no es exactamente así. En fin, aunque se ha escrito mucho que la sur vierte al Mediterráneo y la norte al Atlántico, hay parte de sur que vierte al Guadalquivir y parte del norte que vierte al Mediterráneo. Entonces hemos preferido, con más precisión, llamarle la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. O sea que, a grandes rasgos, es verdad que la atlántica es la norte y la mediterránea es la sur.
Y digamos que en Andalucía solamente esta cadena montañosa tiene esa característica, ¿no?, que tenga, que lleve agua a las dos vertientes.
No, hay otras cadenas, que por ejemplo toda la Sierra de la Almijara, Tejeda,
también
vierte al Mediterráneo y también vierte al Guadalquivir, ¿no? Uh-huh. Y hay otras, ¿no?
Hay otras. Muy bien. Antonio, ¿por qué no empezamos por el principio? El principio sería cómo se formaron o cómo se forma una laguna en Sierra Nevada.
Bueno, Sierra Nevada, todas sus lagunas son glaciares, o sea que se formaron por erosión glaciar. Todas las lagunas de alta montaña del mundo tienen esta peculiaridad, ¿no? Son glaciares. ¿Cómo se formaron? Pues, digamos, el hielo formó una especie de circo, y en el fondo de esos circos se forman unas depresiones tipo cuchara, porque el hielo, pues, o, digamos, erosiona el fondo y al mismo tiempo va haciendo una pantalla con los detritus que va arrastrando, ¿no?, que serían las morrenas, ¿no? Bueno, de forma que en la parte subalta de los valles hay muchas formas de este tipo, formas cóncavas, que cuando el hielo o la nieve se terminó retirando, pues dejó unos depósitos magníficos para el agua, ¿no?
¿Y hace cuánto tiempo de eso?
Pues aproximadamente 10.000 años, ¿no?
Para nosotros es mucho tiempo, pero para la geología...
Para la geología es prácticamente nada, y para nosotros tampoco es mucho.
Bueno, para un humano, sí, para un humano, sí, mortal como nosotros... Bueno,
en esa época ya teníamos parientes que andaban por ahí.
Que andaban por aquí, sí, ¿no? Sí, sí. Sin crampones y sin...
Sí, sin crampones.
Y sin cámaras fotográficas, pero...
Y sin Gore-Tex.
Y sin Gore-Tex. Y después de estos años de dedicación al estudio y al conocimiento de las lagunas, ¿cómo ves el estado de salud de las lagunas actualmente?
Bueno, hay que diferenciar, ¿no? La salud de la laguna es muy buena. La laguna, en lo que depende del hombre, prácticamente el hombre no la está alterando ni le está afectando para nada, ¿no? Salvo casos muy señalados como la Laguna de las Yeguas, que todos sabemos que se represó, y alguna otra que se le hicieron pequeñas hendiduras porque se querían desaguar.
El Caballo, por ejemplo.
El Caballo, por ejemplo. Uh-huh. Y hay alguna más. Pero, bueno, de eso hace ya mucho tiempo, el pisoteo, el paso de la gente, yo creo que tiene muy poca, ahora mismo, tiene muy poca relevancia. La salud de las lagunas está, sin embargo, muy directamente relacionada con el clima, ¿eh? Con las condiciones climáticas. Entonces es posible que por ahí las lagunas pues evolucionen hacia otras cosas, pero por condiciones naturales, ¿no?
Una cosa que siempre me pregunto yo cuando andamos por ahí arriba en invierno, las lagunas, claro, están tapadas, están y en esa la laguna hiberna, ¿se podría decir que una laguna hiberna o porque ahora dentro de conforme vayamos desarrollando la entrevista lo veremos, pero la laguna tiene algo de vida, ¿no? El agua tiene vida y esa vida, cuando está en invierno, ¿qué le pasa a esa vida o qué le pasa a esa laguna?
Esa vida está ahí, ¿no? Porque se forma una capa de hielo, pero no se congela toda el agua, ¿no? Es decir, que queda una masa de agua por debajo del hielo y permanece a 4 grados, 3 grados, ¿no? Hasta que llega el deshielo en el siguiente año, ¿no?
Entonces, supongo que a ti, bueno, la habrás conocido y no sé si lo habrás visto, pero siempre se habla de la historia esta, o no sé si era realidad o leyenda, cuando estaba abierta la carretera del Veleta hasta Capileira, la pista, que se hablaba de que la gente allí se dedicaba a veces a limpiar los coches, a cambiar aceite. ¿Qué sabes de eso?
Bueno, pues sí. Cuando esa carretera estuvo abierta, verdaderamente aquello era una procesión de coches, ¿no? Hay una fotografía, no hay muchas, pero hay una que se pudo rescatar de un libro de Pablo Prieto, en donde aparece en la Laguna de la Caldera una regata de embarcaciones y aparece un cordón de coches muy grande, ¿no? Bueno, esa fue, felizmente, creo yo, esa carretera ya se cerró y ese riesgo que podía haber tenido algunas lagunas de contaminación o de, pues bueno, pasó, ¿no?
Pasó y las lagunas se han recuperado perfectamente de no, como has dicho antes, no hay huella del hombre ahora mismo.
Bueno, si uno mira con mucho detalle, claro que hay huella, ¿no? Pero podemos decir que es muy aceptable la salud de las lagunas en lo que depende del hombre, ¿no?
Antonio, en la presentación decíamos que era geólogo y de campo además, que me parece muy significativo, porque eso quiere decir que patea y que está a pie de las formaciones, de las lagunas y de las montañas. ¿Todo geólogo lleva un montañero dentro?
Bueno, podemos decir que en su origen sí. Es decir, los geólogos primitivos, vamos a llamarle así, los primeros geólogos, desde luego eran unos enamorados del campo, porque su trabajo era el campo. La geología actual es ya muy diferente. Hay muchos geólogos de ordenador. Yo creo que hay ya muchas profesiones que son de ordenador, ¿no? O no sé, o de microscopio, o de otras cosas, ¿no? Pero yo me considero un geólogo antiguo en eso. Es decir, que yo hice geológicas porque me gustaba el campo, no porque me gustaran las piedras, que también, pero básicamente porque me gustaba el campo, ¿no? Y bueno, y efectivamente en esa pequeña notilla curricular puse, porque lo siento así, que soy un geólogo de campo y me estoy orgulloso de esa etiqueta, ¿no?
¿Y montañero también?
No soy un gran montañero, soy más bien un senderista, una persona que le gusta andar. No tengo en eso problemas, pero... pero no soy un montañero en el sentido estricto de escalar o de aventurarme en sitios difíciles o un gran montañero que ande mucho, que, en fin, me considero una persona en ese sentido entrenado, porque voy mucho al campo, pero normal, ¿no?
Y para la realización de este magnífico libro, aprovechaba y te acompañabas de familiares, amigos, ¿verdad? ¿Cómo se desarrollaron esas rutas en busca de las lagunas y, bueno, y compartiendo con tu gente?
Bueno, nosotros hemos subido siempre a la sierra a investigar. Y cuando uno sube a investigar, sube con más gente, ¿no? Con compañeros, con becarios, con alumnos que hay, o en cursos de doctorado, que hemos hecho cursos de doctorado en la sierra. Entonces siempre, casi siempre hemos ido acompañados, ¿no? Y después cuando hemos ido a ver las lagunas, pues siempre ha habido amigos que se han apuntado, porque nadie te dice que no a hacer una excursión por la sierra, ¿no?
Claro, y más con guía.
Y más con guía, bueno, y al revés, ¿no? Y también agradable. Primero, bueno, también lo digo en el libro, en algún sitio, que a la alta montaña no se debería de ir solo. He puesto no se debería, porque ese pecadillo pues todos lo hemos cometido y lo cometiremos siempre. Es decir, ir solo algunas veces se va, porque no encuentra a nadie, porque ese día no, lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que es saludable ir acompañado siempre que se pueda, ¿no? Y para este libro pues he tenido compañía de muchísima gente, ¿no? Muy diversa, muchos han sido geólogos y otros no tenían nada que ver con la geología, ¿no? Y yo siempre a todos los que venían conmigo siempre le he dicho hacer fotos y hacer muchas fotos, porque es la única manera de que podamos tener algunas fotos buenas es que hagamos muchas, ¿no?
Y bueno, abundando en este tema, debemos tener en cuenta, y yo creo que a ti te gustaría comentarlo, que las lagunas están en la alta montaña, y la alta montaña pues no, a veces no es cómoda, no es fácil, puede haber tormentas, puede haber riesgos objetivos que quizás la gente que vea tu libro y que se animen a buscar esas lagunas, podríamos darle alguna serie de consejos, ¿no, Antonio?
Pues yo creo que estamos obligados, ¿no? Es decir, que también al principio del libro dedico un párrafo a llamar la atención sobre el cuidado, el respeto a la montaña, ¿no? Es verdad que decimos de ir a ver las lagunas en el verano, cuando no hay nieve, cuando no hay hielo, la sierra tiene una cara más amable en esa época, tiene menos riesgo, es verdad, pero precisamente por ahí también puede venir uno de los contratiempos, es decir, que es la confianza, el confiarse demasiado en esto, ¿no? Entonces, bueno, el libro es verdad que puede incitar a alguna gente a echarse a buscar las lagunas, y estas lagunas están a 3.000 metros de altitud, muy lejos de camino algunas de ellas, es decir, que un accidente, una torcedura o cualquier cosa te puede complicar la vida. Y después, bueno, todo el que sea montañero y conozca Sierra Nevada se da cuenta que Sierra Nevada tiene sus peculiaridades, una montaña mediterránea, muy cerca del mar, formación de nubes que nadie espera, el tiempo no las predice porque son una climatología muy local. Y bueno, y yo me acuerdo, para hacer este libro hemos ido tantas veces que hemos tenido pues dos o tres
tormentas,
contratiempos, efectivamente, tormentas, tirones, torceduras, y en fin, pequeños problemillas que hemos resuelto porque hemos ido acompañados, nunca hemos apurado el tiempo y cosas de ese tipo, ¿no? Pero que, sí, la prudencia, las lagunas son muy bonitas, pero más bonita es la vida de una persona, así que siempre con mucha precaución.
Perfecto, pues no sé si estarás de acuerdo con esta definición tan simple de una laguna, que sería un conjunto de gotas de agua dulce, pero eso es lo que nos va a contar ahora Juanes.
Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos. preciso por la semblanza de tu sombra. Yo sé que tú prendes la luz y en mi vida te asomas como las blancas palomas cuando la plaza se toma. Con vuelo inmortal quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad, me estoy volviendo a enamorar. La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti es amor.
Tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Antonio, un dato que me llama mucho la atención es que hasta el siglo XX varias lagunas de Sierra Nevada permanecieron ocultas por nieves perpetuas. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Bueno, esa fue una entrevista que me hicieron cuando salió el libro y bueno, me pareció que ese tema pues iba a tener impacto, ¿no? Yo no le doy tampoco tanta importancia, porque realmente nos estamos refiriendo casi únicamente a una o a unas muy pocas lagunas, pero básicamente a una, que es la Laguna del Corral. Todos sabemos que el Corral del Veleta se dijo que era el último glaciar, después el último reservorio de nieves perpetuas, después los últimos neveros, ahora decimos que es la última nieve fósil que ya queda por debajo.
Permafrost, ¿no?
Permafrost. Y es verdad que ahí había una laguna que ha permanecido oculta y no hay descripciones antiguas de ella prácticamente hasta que Eugenio Fernández la cita por primera vez en el año 93, ¿no? O sea, en el año 1993, hace muy poco. Bueno, esa laguna es verdad que estuvo oculta por el hielo, ¿no?
Bueno, y aunque se sale un poco del tema o no, tú como científico y como geólogo, ¿qué piensas del cambio climático? ¿Es real? ¿Se está produciendo? ¿No?
Yo soy muy prudente para eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Se sabe que por causas naturales hay ciclos, los geólogos eso lo sabemos, nos lo han enseñado, ¿no? En otras profesiones la escala temporal no se maneja igual. Hubo una pequeña edad del hielo, que sabemos que existió entre el siglo XVI y el siglo XIX. En esa época la sierra tenía mucha más nieve y duraba más que ahora, por causas naturales, ¿no? Y desde luego las descripciones que hacen los autores, los viajeros primitivos, chocan terriblemente. Estamos en el mes de agosto en la laguna de tal y está llena de hielo flotante, ¿no? Eso, ¿no? Hoy día no lo entenderíamos, ¿no? Esa era la pequeña del hielo. Ahora estamos en un siglo, llevamos aproximadamente 100 años, que la temperatura va subiendo y se está calentando, ¿no? Y lo que no sabemos es, y nadie sabe, es decir, en qué porcentaje de ese calentamiento tenemos la culpa, tiene la culpa el hombre, y en qué porcentaje es una cosa natural, ¿no?
¿Se podría llegar a otro ciclo después de este, de otra pequeña edad de hielo?
Por supuesto, y seguramente llegará. Uh-huh. Seguramente llegará.
Muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, antes nos decías que no había muchos cambios en las lagunas, pero desde que la estás estudiando, ¿habéis notado algo significativo?
No, porque si hemos dicho que la llevamos estudiando desde el 2002, bueno, desde el año 97 empezamos a subir con cierta sistemática, eso prácticamente es nada. O sea, estamos hablando de un decenio, 10 años, es absolutamente nada. Uh-huh. En la historia, ¿no?
Sí, vuestros datos, digamos que serán la base para futuros geólogos, ¿verdad? O investigadores de las lagunas.
Bueno, Pues sí, es decir, que lo que hemos visto y lo que hemos fotografiado, pues por eso también todas las fotografías que aparecen en el libro van fechadas, ¿no? Es una manía que tenemos muchos geólogos. Los geólogos tenemos muchas manías, ¿no? O deformaciones. Una es que siempre ponemos una escala en una fotografía. Una persona normalmente, un martillo, una moneda, lo que sea.
Unos bastones de esquí.
Unos bastones. Bueno, siempre hay algo. Hay gente que dice, bueno, en esta fotografía no hay nada. Y digo, fíjate bien, ¿no? En algunas, muy pocas, no hay nada. A lo mejor porque iba solo ese día, ¿no? Pero en casi todas aparece. ¿Por qué? Porque eso te escala, te da las dimensiones, ¿no? Bueno, y...
Y de la... bueno, cambios no hemos visto, todavía no se pueden decir si hay o no hay, pero lo que sí hay algún... polémica, ¿no? Un poco de distintas opiniones en la toponimia. Ahí sí tenemos, ¿verdad?
Bueno, se me había ido un poco antes la pregunta anterior, una cosa antes de contestar a la toponimia, y era efectivamente que nosotros escalamos, le damos escala a la fotografía, pero también la fechamos. Eso es lo que yo quería un poco insistir, para que la gente sepa, tal día de julio de tal año la laguna estaba en estas condiciones, ¿no? Como ya hay registros climatológicos, pues se podrá comparar, ¿no? Uh-huh. En la fotografía se ve el nivel de llenado, porque se ven piedras, se ve si el agua estaba por encima o por debajo, en fin, son datos que en fotografía antigua hay muy pocas, quizás ese es uno de los inconvenientes, ¿no? Tenemos descripciones. También hay descripciones quizás exageradas de algunos...
Románticas.
Románticas, ¿no? Tajos abismales por donde sí, desfiladeros impresionantes que no sabemos dónde están. Pero, en fin, uno no se puede fiar mucho de eso, pero de la fotografía sí. Uh-huh. En cuanto a la toponimia, pues Sierra Nevada tiene un problema toponímico importante. Y yo también lo digo en el libro, en la parte primera, se hace un pequeño capitulito de esto. Mucha gente no estará de acuerdo, yo parto de esa base con algunos nombres que se dan, o conocerán las cosas por otros nombres. Yo he intentado hacer un esfuerzo, eso sí, ¿no? Eso es lo único que prometo, que haya aceptado, no lo sé, ¿no? Pero se ha intentado darle nombres, en fin, acordes con el sitio, con lo que los antiguos nos han transmitido, con lo que hemos leído en algún sitio, o con lo que los montañeros de ahora pues nos dicen que hay más consenso en ese nombre, ¿no?
En el libro también hace referencia, creo que son a los pastores o la gente que subía a la sierra en la época que se subía, digamos, a trabajar o algo así, ¿no? Que también habrán dado un nombre o serán un punto de...
Bueno, ahí hay una curiosidad que se puede hablar. También hay alguna cita al respecto, ¿no? Y es que uno no se puede fiar mucho de los pastores, aunque parezca un contrasentido lo que voy a decir, ¿no? Porque los pastores le daban nombre a los sitios dependiendo de dónde eran. Es decir, los de Huejar Sierra le daban unos nombres, pero los de Trevel le daban al mismo sitio otro nombre diferente, ¿no? Entonces, cuando uno habla con los pastores, pues te puede hacer un buen lío, ¿no? Uh-huh. O sea que, digamos, eso no ha valido porque, desde luego, en muchos sitios no ha aclarado dudas, ¿no? Pero también puede llegar a confundir, ¿no? Hay una cita que por ahí que dice de los pastores no se puede uno fiar mucho porque no suben más arriba que el ganado que están cuidando, y el ganado no sube normalmente hasta las cuerdas, ¿no? Se queda un poco más bajo, y bueno, y ahí es donde están las lagunas, en las cuerdas, ¿no? Muy cerca de la cuerda, ¿no? Quizás los que mejor conocían las lagunas, se dice en el libro, eran los cazadores de monteses, los monteseros y los manzanilleros, los que le dijeron manzanilla. Pero no hay... nunca escribieron nada de esto, ni ya existen apenas, claro, ¿no? Claro.
Bueno, y las lagunas son agua a la vista, superficiales, se ven cuando tiene la laguna, tiene agua, pero en Sierra Nevada tenemos agua subterránea. ¿Es correcto o no es correcto?
Sí, es correcto. Sin embargo, esa no era una idea tampoco, o sea, es una idea casi nueva. Siempre se consideró, o tradicionalmente se consideraba, que Sierra Nevada era un macizo impermeable, porque eran esquistos. Los esquistos, para un geólogo, es un material de baja permeabilidad, donde el agua debe de escurrir mayoritariamente, ¿no? Sin embargo, la sierra tiene una peculiaridad, y siendo eso verdad, tiene una parte alta con una erosión glaciar muy importante y periglaciar. Básicamente por el efecto de la cloclastia, ¿no? Del efecto de la rotura de la roca por el hielo, por ese proceso de helar y deshelar, ¿no? Entonces todo ese sedimento es un sedimento muy poroso. Si todos los canchales, todos los cascajares que nosotros les decimos, todas las morrenas, todo, incluso el mismo suelo, ¿no? Hay partes que tienen bastante suelo antes de llegar a la roca madre, ¿no? Y por ahí circula el agua. Es verdad que no es un agua que circula a gran profundidad, pero circula por debajo de la superficie. Y gracias a que existen esas aguas subsuperficiales o subterráneas, pues tenemos unos flujos retardados, es decir, que podemos tener agua en los ríos cuando la nieve ha desaparecido del todo, incluso durante 2 o 3 meses, ¿no? Que es una ventaja, porque si toda nuestra agua fuera de la escorrentía de los neveros, pues cuando acabara el deshielo, 15 de junio, 15 de julio, pues se secarían los ríos, ¿no?
Y ahí está uno de los secretos de la Vega de Granada, ¿verdad?
Bueno, la Vega de Granada es otro tema.
Otro tema. Vale,
que también tiene muchos secretos.
Sí, bueno, sí, pues sí. Vamos a quedarnos en la sierra y esa agua subterránea, porque bueno, en la Alpujarra conocemos las fuentes estas de Ferruginosa. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿De qué tipo de agua y por qué salen esas urgencias en esos lugares y con esas características?
¿Te estás refiriendo a las de alta montaña o a las de media y baja montaña?
Las de media y baja montaña, bueno, ¿se nutren de las de arriba o no? Son cosas distintas, porque una cosa no, que...
Se nutren de las de arriba porque el agua sigue la gravedad, es decir, el agua de arriba termina saliendo abajo, ¿no? Bueno, la parte alta tiene una agua de muy baja mineralización. Prácticamente si uno fuera con una botella y se la trajera a su casa, pues se la podría echar al radiador del coche, ¿no? O a la batería, ¿no? Agua destilada prácticamente, ¿no? Hay diferencias de una laguna a otra, claro que la hay, pero pequeñas. Y son, es agua que tiene muy poca salinidad. Todos sabemos que conforme vamos bajando en la montaña, el agua va cogiendo más salinidad y llegamos a la parte baja, en la parte, la orla carbonatada, que hay en muchas zonas de la sierra, o no. Lanjarón, por ejemplo, o otra zona, Valor o Portugal, donde tenemos agua que son termales algunas, otras muy salinas o bastante salinas y muchas ferruginosas. Son aguas completamente diferentes a las de la alta montaña. ¿Qué le ha ocurrido? Pues han circulado por fracturas, porque este macizo tiene también fracturas. No es una roca en plástica, es una roca que al plegarse se ha roto y por esa fractura circula el agua profunda, lentamente, y eso hace que adquiera muchos minerales, sobre todo minerales de hierro, que dan esas coloraciones rojas, y muchos CO2 también, por eso son aguas picantes, ¿no? Que son famosas. Y en la Alpujarra hay una variedad composicional muy grande, porque también tenemos en la Alpujarra, en la parte baja, en la parte media, al mismo tiempo que tenemos un agua ferruginosa picante, con CO2, tenemos un agua también prácticamente desmineralizada, ¿no? Que viene de los careos, de las acequias, que a su vez vienen de la nieve, y prácticamente son aguas de la nieve, aunque estemos en la parte baja, ¿no?
Muy interesante, Antonio. Ya que estamos hoy, que has dicho que el agua de la... volvemos a la alta montaña, la laguna, es agua prácticamente destilada, pero es potable, ¿verdad?
Bueno, la palabra potable es una palabra que tiene una connotación sanitaria. Entonces, desde el punto de vista sanitario, no son potables. ¿Por qué? Pues porque no están cloradas, pero es un contrasentido tan grande como ese. Igual que en montones de fuentes, de pilares, de los pueblos, de los caminos, pone agua no potable. ¿Por qué? Porque no está desinfectada, porque no está clorada, pero solamente por eso. Eso no significa que el agua no se pueda beber. El agua se puede beber y no tiene riesgo sanitario, porque la puede beber perfectamente, ¿no? Entonces, revolviendo la pregunta, el agua de alta montaña de Sierra Nevada es mayoritariamente buena, saludable y se puede beber sin ningún problema. Es verdad que hay una... En el libro se ha hecho un comentario marginal sobre la potabilidad del agua de las lagunas para decir que en ciertos sitios y en ciertos casos hay que tener precauciones. Alguien dirá, bueno, y la alta montaña, ¿qué contaminación vamos a tener y qué problema vamos a tener, no? Pues tenemos el problema de la ganadería, porque es una montaña muy árida y en el verano la ganadería, vacuno sobre todo, se concentra en esas zonas verdes de los borreguiles y en el agua de las lagunas, ¿no? Hay una defecación importante y podemos tener contaminación microbiológica. Bueno, entonces se dice ahí algunas claves para saber qué agua se puede beber y qué no. Pero, en fin, si el agua se filtra y se le echa una pastilla potabilizadora, pues uno se quita de riesgo. Pero hay otro sitio donde no es necesario hacerlo, ¿no?
Y en todo caso, como mucho, tendríamos una gastroenteritis y poco más, ¿no?
Sí, sí, sí. No, nada grave, ¿no? Bueno, lo que ahí se dice es que, bueno, en fin, una cosa de estas que no es grave, pero que está a lo mejor a 4 o 5 horas de camino con una mochila que pesa 20 kilos, pues tampoco es agradable.
Agradable. No. Sobre todo porque habría que quitarse muchas veces la mochila.
Sí,
para
sí, 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 sí. Hay que quitarse muchas veces la mochila.
Cito textualmente, Antonio. Este libro se acabó de imprimir el anochecer del 7 de junio de 2009. 95 años antes, el 7 de junio de 1914, los ilustres señores don Constancio Bernaldo de Quirós, don José Almagro y don Dionisio Carnicero se encontraban pernoctando en las casas de las minas de la Estrella, cuando, al oscurecer, oímos lejanos truenos, de sonoridad misteriosa. Dijéronnos que eran los clamores de la honda laguna de la altura. Yo creo que esta cita es preciosa y a mí lo que me ha hecho pensar o me ha llevado es a las leyendas de las lagunas. Supongo que conocerá algunas de esas leyendas, ¿no? ¿Por qué no nos ilustra?
Bueno, leyendas hay muchas. Bueno, desgraciadamente, pues la gente ya es menos romántica o es menos que antiguamente, ¿no? En las personas, en los pastores y la gente que subía a la sierra antiguamente, no entendía, bueno, muchas veces cómo se habían formado estos pequeños mares, estos ojos de mar que se decía, no entendían por qué se formaban oleaje, por qué cambiaba el color del agua tan bruscamente, por qué había ruidos que ellos pensaban que eran ruidos extraños. Bueno, y eso pues desde siempre ha espoleado la imaginación, ¿no? Había lagunas que no se le veía el fondo nunca. Y efectivamente, pues hay un acervo de leyendas importante, sobre todo en algunas lagunas, ¿no? Las lagunas más misteriosas, las más hondas, las que son cerradas, ¿no? Básicamente, todos pensamos siempre en la misma laguna, que es la laguna de Bacare, también la Caldera. Estas son las lagunas que...
¿Y la leyenda que a ti más te ha llamado la atención o que siempre recuerdas? Que...
Bueno, en Bacare hay muchas. Bacare tiene todas las leyendas posibles, ¿no? Hay un tesoro oculto. Hicieron un pozo los árabes cuando la gran sequía que vivieron para abastecerse de ese agua comunica con el mar. Tiene peces enormes. Incluso en esto hay confusión porque hay descripciones de gente que dice que echaba anzuelos y que los anzuelos venían doblados por unos peces enormes que había allí, ¿no? O sea, esas son ya descripciones, ¿no?, que se dan. Una de ellas de Antonio Ponz, de 1754 nada menos, ¿no? Hay gente que dice que los ha visto, los peces. ¿Cuál es la que más me llama la atención? Bueno, desde luego la que más le ha llamado la atención a los pastores era la de esa princesa que vivía bajo el agua y que atraía a los hombres que cuando llegaban a la orilla o se bañaban o tal, pues los atrapaba para llevárselo a la profundidad de la laguna y desaparecían, ¿no? Como dio la casualidad de que algún pastor o algún cazador de montañas desapareció en la sierra y nunca más se supo de él, me imagino que por causas naturales, pero a lo mejor está en el fondo de la laguna, ¿no? Porque esa laguna sí que es verdad que no le hemos visto el fondo. A otras lagunas ya le empezamos a ver el fondo, pero a la de Bacares todavía no, ¿no? Pues bueno, eso ha expoliado terriblemente el imaginario popular, ¿no? De hecho, muchos pastores tiemblan literalmente cuando se acercan a la laguna. Es decir, no quieren saber nada de estar en el agua de la laguna. Están alrededor de la laguna, sí, pero eso de vamos a beber agua de la laguna o mete los pies en la laguna, de eso nada, ¿no?
Y bueno, hay publicaciones, bueno, muchas publicaciones que hacen referencia a estas leyendas, pero no hay nada, una recopilación de leyendas de la laguna, ¿no? ¿Sí?
Sí, bueno, hay un libro de leyendas de Sierra Nevada que hizo Manuel Tito, ¿no? Y después hay algunos artículos, 8 o 10 páginas, sobre leyendas de las lagunas de Sierra Nevada. un libro monográfico, yo no lo conozco, ¿no? Tampoco sé si daría para un libro monográfico, ¿no? Si quizás un libro con muchos dibujos, sí, pero en fin,
ahí queda la idea, ¿no? Por si alguien quiere tomarla.
Ahí queda la idea, sí.
Bueno, pues desde Campo Base queremos que el otoño entre ya, queremos que este otoño tan poco común de estas temperaturas empiece a cambiar y la sierra empiece ya a tener frío y que haya nieve, y por eso ponemos este tema de El otoño de Vivaldi.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Continuamos en directo en Campo Base, en Otura FM en el 99.1, con esta interesante entrevista con Antonio Castillo y su libro Lagunas de Sierra Nevada. Antonio, hablábamos antes que nos podemos beber el agua de la laguna, que además en verano no se podría entender la ruta en verano por la sierra sin esa laguna, pero lo de bañarse en ella, ¿eso cómo lo ves tú?
Bueno, siempre la gente se ha bañado en las lagunas. Desde luego los animales se bañan. Ahora está prohibido por la normativa del Parque Nacional. Quizá el problema viene de que se bañen 5 personas o 50. El problema es que a la sierra ya sube mucha más gente que subía antiguamente, ¿no? Yo veo bien que la gente no se bañe. Es verdad que en algunas lagunas se podría haber hecho una excepción. O sea, que hay lagunas que todos los años se secan, son temporales. Bueno, quizás en esas lagunas uno podía haber pasado un poco la mano, ¿no? Porque es muy apetecible cuando uno va en el verano sudando y llega un mar de estos azul o verde de agua, porque hay aguas gélidas, pero hay otras lagunas que tienen aguas más o menos cálidas, ¿no? Bueno, lo que apetece
es un baño
y sienta magníficamente, o sentaba, vamos a decir, vale. Que ya no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, hay lagunas en las que no llueve bien, que desde luego las más permanentes, porque no se podría bañar alguna gente al día, es como la entrada a las cuevas turísticas, ¿no? Pero no mucha gente se podría bañar.
Y sería de muy difícil control.
Sería, ¿no?, muy difícil control, sí.
Claro. Sí, entonces el mensaje que hay que mandar es que, bueno, que es un medio muy muy delicado y sí, un equilibrio que hay que mantener y respetar, ¿verdad?, entre todos.
Hay lagunas, por ejemplo, que a mí algunas veces me han preguntado, bueno, ¿y qué riesgo, qué problema tiene bañarse, no? Vamos a decir así, ¿no? Bueno, hay lagunas que tienen un sedimento muy fino, porque hay lagunas que son pedregosas, de fondo pedregoso, estas tienen menos problemas. Pero después hay otras lagunas que tienen mucho cieno, un fondo limoso. Cuando uno se baña, al entrar o al salir, remueve ese cieno, ¿no? Entonces, bueno, altera la calidad, porque se producen problemas de eutrofización, se aceleran esos procesos, se enturbia el agua, en fin, se altera. Hay que tener en cuenta que son ecosistemas muy frágiles y muy especiales, ¿no?
Eso sí son tesoros y no es de la leyenda de Bacare.
Sí, sí, sí.
Antonio, antes, bueno, decíamos, te preguntaba yo que en invierno qué le pasaba a una laguna, porque las lagunas hay vida. Peces va a ser que no, salvo los de las Bacares, que lo ha visto alguna gente e incluso lo habrán pescado, pero realmente, ¿qué vida podemos encontrar ahí?
Bueno, la vida, vamos a decir, hay una vida alrededor del agua, en lo que serían los borreguiles, y una vida en el agua, ¿no? La que hay en el agua, la gente no la ve, o es difícil. Digamos, la gente, me refiero al excursionista,
al profano,
que somos la mayoría, ¿no?
Bueno, tú no.
Sí, yo soy un profano para eso.
¿Sí? O sea,
yo solamente sé de piedra, ¿no? Y no mucho. De bichos no sé, no. De bichos grandes sí. Me gustan más los bichos grandes que los chicos, ¿no? Pero, en fin, si uno presta atención, pues se da cuenta que efectivamente el agua tiene vida, ¿no? Crustáceos, rotíferos, bichitos que se ven. Son pequeños, pero se ven, ¿no? Aparte, evidentemente, de algas y otro tipo de cosas, ¿no? Y cuando los ecólogos, la gente que estudia la vida en estas lagunas, pues cuando yo voy con ellos me enseñan un poco lo que hay, pues evidentemente hay una vida muy muy rica, ¿no? Muy diversa, muy rápida en su evolución, porque tienen muy pocos meses para hacer todo el desarrollo. Y después me cuentan cosas muy interesantes, especies endémicas, especies raras, diferentes comunidades de unas lagunas a otras, que aparentemente no deberían de... Uno no entiende por qué pueden ser diferentes. Es decir, la biología es otro tema, y la biología de estos animales en las lagunas es, creo que también, apasionante, ¿no? Uh-huh. Y son muy buenos indicadores de la salud y del clima, ¿no? Por ahí también, de la salud del agua y de los cambios del clima, ¿no?
Y esa es la vida interna de la laguna, y como tú decías, que, bueno, los borreguiles, las plantas, las flores le deben mucho a las lagunas de Sierra Nevada.
Por supuesto, porque, bueno, todos los que andamos por la sierra sabemos que Sierra Nevada es una sierra muy árida. En el verano es terrible, las pizarras, también se ha descrito mucho sobre esto, ¿no? Ese fuego, esa flama que echan, porque son muy oscuras, se ponen muy calientes. No hay vegetación en la parte, estamos hablando en esta parte ya alta, hay muy poca vegetación. Y digamos, los reductos de frescor, de vida, entre comillas, aunque hay vida, por supuesto, en las lajas y en estas pizarras, pero la vida se concentra alrededor del agua, de esas zonas húmedas, que son estos borreguiles, ¿no? Los borreguiles se dan en las lagunas abiertas, en las cerradas no hay. Bueno, pues en estas lagunas abiertas, en estos borreguiles, hay una diversidad botánica, florística, ¿no? muy grande, ¿no? Con la parte también de faunística, ¿no?
Uno de los sitios más emblemáticos de la sierra y a los que acude mucha gente a verlo en el deshielo en primavera son los lavaderos de la Reina. Que geológicamente y desde el punto de vista del agua, ¿qué son los lavaderos de la Reina?
Bueno, los lavaderos de la Reina es el nacimiento del río Maitena. Es verdad que es un sitio espléndido en el deshielo, o sea, porque tiene mucha agua, muchas chorreras, el agua allí es muy viva. Le pasa algo parecido a Siete Lagunas también, ¿no? No es frecuente, ¿no? También le pasa algo parecido al Alto Díler. Estos son sitios muy, muy... ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues que hay una serie de rellanos glaciares y el agua sale a distintas alturas, ¿no? Entonces, bueno, va cayendo un poco en escalera, por eso da una sensación muy... muy húmeda esos lavaderos de la Reina, ¿no?
Un sitio que recomendamos a todos los oyentes que no hayan estado allí que visiten, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Cuántas lagunas existen catalogadas?
En el libro, bueno, este es un tema muy difícil, acotar un número, porque muchas de ellas son temporales y después los tamaños varían también mucho. Hay desde charcas hasta lagunillos, lagunetos, lagunas, en fin. Lo que no hay son lagos, en el sentido de masas de agua profundas, como si existen en los Pirineos, en los Alpes. Entonces el número es difícil. En el libro se han catalogado 74.
¿La más alta de ellas?
Bueno, sobre esto también ha habido mucha discusión. La más alta actualmente es la del Corral. Pero durante mucho tiempo la más alta fue, bueno, la del Corral, como hemos dicho antes, no se veía, estaba tapada por hielo, y entonces la más alta se consideraba que era la altera de Siete Lagunas, porque se decía que tenía 3.146 metros, pero no tiene esa altura ni mucho menos, tiene 3.050. Y tampoco sería la más alta sería la de Aguas Verdes, que tiene 3.056. Es decir, que la más alta sería la del Corral, que supera los 3.100, después Aguas Verdes y después la altera de Siete Lagunas.
Aguas Verdes, para el que no lo conozca, donde se forma el río Veleta.
Correcto. Se llamó durante mucho tiempo la Laguna del Veleta. Esa laguna cambió de nombre, igual que muchas lagunas, ¿no? Esa siempre fue la Laguna del Veleta. Igual que la Mosca fue la Laguna del Mulacén.
Este verano, como el año ha sido bueno, el año o la temporada pasada fue buena de nieve, en la Laguna del Corral se formó, o por lo menos así aprecié yo, una especie de laguna secundaria. ¿Puede ser? ¿Eso es así?
Bueno, en el...
Pequeño...
Sí, en el Corral hay una laguna y dos lagunillos.
Esa, lagunillo.
Dos lagunillos y después algunas charcas, ¿no?
Ajá.
Entonces en el libro constan como una laguna y dos lagunillos.
Y hay veranos que los lagunillos están secos.
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Y al estío del verano, ¿quiénes son cuáles lagunas son las que siempre han resistido y resisten?
Bueno, vale. Bueno, esa es una buena pregunta y no lo sabemos, ¿no? Bueno, sabemos algunas que nunca se han secado, ¿no? Voy a decir algunas. La Laguna Larga nunca se ha secado. Bacare nunca se ha secado. Río Seco, que sepamos tampoco. Creíamos que Aguas Verdes nunca se había secado, sin embargo hay una descripción de que se secó en el año 45, 1945, que fue uno de los años más secos. En Siete Lagunas nunca se ha secado la Hondera. Nunca se ha secado, pienso, pero no hay constancia de eso, la del Borreguil, que es una que hay por encima, pero la Altera sí se ha secado. En el 45 se secó, hay algunas descripciones, y también hay algunas... Y desde luego en estos primeros años del siglo XXI se ha secado varias veces. Estas con seguridad, la Mosca no se ha secado nunca. Bueno, y hay otras, el Lagunillo Misterioso nunca se ha secado. En fin, nunca se han secado aproximadamente 20 o 25 lagunas de la sierra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este nunca entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Porque, bueno, no sé, no sabría yo decir si en el siglo XIV, en el siglo XV... o en el siglo XIII se habían secado, ¿no?
No hay datos sobre
no,
eso.
No, por supuesto.
Ya que hablas de la Laguna de la Mosca, ¿allí nace el Genil o dónde nace el Genil?
Bueno, allí nace el Genil, pero también se podría discutir, ¿no? Los antiguos hay citas en el libro, a esas que nos referíamos antes. Durante un tiempo los antiguos decían que el genil nacía en la Laguna Larga. No sé por qué motivo, porque la Laguna Larga es más grande, bastante más grande que la Laguna de Mulhacén o de La Mosca, sería por eso. Bueno, ya está prácticamente admitido que nace en la Mosca actual, porque está más alta que la Laguna de Larga. Y también hay una cita de Idrisi, de un geógrafo árabe, en donde se atreve a decir, yo lo suscribo como granadino, que el Guadalquivir nace ahí, que nace en el Mulhacén, que nace en esa Laguna de la Mosca, porque para los geógrafos árabes los ríos nacían no en el punto más alejado de la desembocadura, sino en el punto, en el nacimiento de mayor cota, que estaba más a altura, ¿no? Según ese criterio, si ese hubiera sido el criterio que hubiera prevalecido, ese sería el nacimiento del Guadalquivir, ¿no?
También es muy interesante eso que nos estás contando. Bueno, ¿unas 300 fotos puede ser en el libro?
Sí, hay muchísimas fotos, hay muchísimas. Sí. Yo creo que el atractivo del libro básicamente es la fotografía, sí.
¿Y los dibujos, esos dibujos que creo que están hechos con mucho cariño y son muy bonitos, de quién son la culpa?
Sí, la culpa la tiene Pilar Campos Fernández Fígaro, es una ilustradora, tiene muchos libros, ¿no? Y es verdad, a mí mucha gente me lo ha dicho, que lo que más le gusta del libro son los dibujos, ¿no? Lo cual a mí, pues tampoco. bueno, el libro es de lagunas, no es de dibujos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que han sido un complemento muy, muy acertado. Los dibujos se acompañan con el nombre científico y una pequeña descripción del animal o planta. Bueno, yo creo que le han venido muy bien a esas lagunas.
Antonio, creo que es muy interesante que nuestros oyentes conozcan esta dirección web, conocetufuentes.com. Explica qué tenéis ahí liado, porque creo que es un proyecto muy interesante.
Sí, yo estoy muy satisfecho. Yo creo que ha sido una idea fantástica. Básicamente, conocetufuentes.com es un portal para catalogar cualquier fuente o cualquier manantial de Andalucía por cualquier persona, entidad, grupo, asociación, a nivel individual, como quiera uno. Y la página tiene un proceso guiado para ir rellenando, metiendo, introduciendo los datos y enviarlos. Igual que si uno reserva un hotel, que es una cosa que estamos muy habituados, o cada vez vamos a estar más habituados a hacerlo, o un vuelo, con la ventaja de que ahí no se pide la tarjeta Visa ni nada de esto, ¿no? O sea, si uno se equivoca, tampoco, ahí no vamos a cobrar nada por esto. Y bueno, eso está permitiendo que mucha gente, pues, bueno, aporte la información, porque Andalucía es inmensa, los técnicos no podemos llegar a todos los rincones, ni tampoco habría dinero para esto, y con esto se consigue que la gente aporte sus fuentes, sus manantiales preferidos, y que además aprenda a quererlos, ¿no? Que se sienta partícipe de este catálogo, que es un catálogo abierto, como digo, descargable, cualquier persona puede acceder, bajarse la información, encuadernarla en el formato que quiera, poner a hacer correcciones, adiciones, y está, es decir, y bueno, ha tenido algo de culpa también en este libro, este proyecto, porque en estas lagunas de Sierra Nevada muchas de ellas las consideramos nacimientos, son nacimientos de agua, ¿no? También hay gente que dice, bueno, es la fusión de la nieve, bien, es la fusión de la nieve en parte, cuando la nieve ya se ha fundido, sigue habiendo nacimientos y sigue habiendo grandes chorreras, ¿no?, que desbordan por estos los aliviaderos de estas lagunas, que son de agua de nacimiento, y estas están catalogadas en este proyecto. Y este proyecto, pues, uno de sus objetivos es la divulgación, y por eso pues le presta atención a los libros, a los vídeos, a los carteles, a los cuadernos, en fin, a toda una serie de soportes que hagan que la gente aprecie el agua, ¿no?
Es poner en valor el patrimonio natural que tenemos, que además en los tiempos de sequía en los que estamos, creo que es muy interesante eso, divulgar y conocer y proteger, ¿no?, las fuentes de toda Andalucía.
Por supuesto, ¿no? Y además ahora estamos totalmente obligados por la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua obliga o nos va a obligar a que todas las masas de agua, ríos, lagos, lagunas, se conserven en un buen estado ecológico. Para que se conserven bien tienen que llevar agua. Si no llevaran agua estarían muertos, ¿no? Y ese agua de todos nuestros ríos es agua de los nacimientos, ¿no? Desde las lagunas, que son las más altas, hasta muchos nacimientos que están en la Vega de Granada, en Fuente Vaquero o en cualquier otro sitio. Hay montones de nacimientos en Andalucía.
Pues hay que dar la cita para todos los oyentes de Campo Base, para todos los montañeros y amantes de la naturaleza, conocetufuentes.com. Que cada uno entre y aporte allí su fuente. O sea, creo que es un proyecto muy, muy bonito. El libro se edita por la Universidad de Granada. Y supongo que has tenido colaboradores, no sé si quieres agradecer, bueno, en el libro ya lo haces, unos agradecimientos, pero bueno, ahora aquí desde los micrófonos del programa, si te apetece nombrar y agradecer a esas personas que han participado en el proyecto.
Bueno, esto siempre tiene el riesgo de que te deje a alguno no sin nombrar, ¿no? Bueno, es verdad que los agradecimientos son quizás un poco extensos. A mí nunca me importa que sean extensos, porque creo que todas las personas que han tenido algo que ver deben de tener cabida ahí, ¿no? Un libro que tiene pues muchas páginas, una página más no es importante, ¿no? Ahí se citan. Pero básicamente yo diría la gente del parque o del espacio natural de Sierra Nevada, como se quiera, pues me ha brindado apoyo, por supuesto. He tenido acceso a partes restringidas, he tenido asesoramiento de los guías, ellos desde luego entran ahí en esos agradecimientos. Ha habido mucha gente que, sin saberlo, pero yo lo pongo ahí, han tenido mucho que ver en el libro, porque, bueno, por influencia, sin que ellos saberlo, y una de las personas, quizás, no sé si recuerdo bien, pero quizás la primera persona que se cita es Bruno Fedeli, que fue un becario italiano que venía de los Alpes Dolomitas, y que cuando vino a trabajar conmigo, pues yo lo puse en La Vega de Granada, que era el sitio que yo mejor conocía en ese momento, y me dijo: mira, si me pones en La Vega me vuelvo otra vez a Italia, ¿no? Esto, yo tengo que estar en la montaña. Nos metimos en la montaña y fue, quizás él tuvo mucha culpa de que yo siguiera ahí, ¿no?, cuando él se volvió a Italia, ¿no? El padre Ferrer está citado en varios sitios en el libro, tuvo mucho que ver también, porque mis comienzos en Sierra Nevada pues fueron de su mano, igual que mucha gente, muchos granadinos, ¿no? Compañeros, alumnos que han subido a la sierra, pues me han manifestado el entusiasmo por sitios que no conocían. Hay alumnos en la Universidad de Granada que vienen de provincias que no habían visto nunca la nieve, o que son de Llano, o que son de Huelva, o que son de Sevilla, y cuando vienen a Sierra Nevada y lo suben a esas lagunas, pues prácticamente alucinan, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí era un empuje de decir, bueno, pues quizás merece la pena que divulguemos esto, que a la gente le llama tanto la atención y al que está acostumbrado pues piensa que no es tan importante, ¿no?
Muy bien. Has nombrado al padre Ferrer. En el libro, tanto al principio como al final, le dedica el libro un in memoriam al padre Ferrer. Nosotros tuvimos la suerte de que fuera nuestro padrino del programa. En febrero le hicimos una entrevista, luego su muerte nos pilló de sorpresa a todo el mundo y le dedicamos también un programa especial. Y creo que las palabras que le escribe en el libro son de mucho cariño y de mucho reconocimiento. Yo creo que es un referente de Sierra Nevada y lo será de siempre. ¿Qué vinculación tenías con el padre Ferrer?
Bueno, el padre Ferrer era muy amigo de mi padre. Mi padre intervino en el primer libro en el año 71, igual que, bueno, mucha gente, porque sus libros han sido siempre abiertos a muchas colaboraciones. Intervenían ingenieros, geólogos, biólogos, geógrafos, porque él tenía una visión muy, muy humanística y muy global del macizo. No era simplemente la botánica o la geología, sino era montones de cosas. El que conoce los libros lo sabe, ¿no? Y bueno, y a través de mi padre, pues yo fui muchas veces con el padre Ferrer, siendo muy, muy pequeño. Siempre recuerdo sus máquinas enormes. Eso es una de las cosas, cómo evolucionó la fotografía, increíble, ¿no? O sea, máquinas que llevaba que pesaban un montón. Le costaba mucho trabajo hacer panorámica, yo eso siempre lo recuerdo. Tenía que empalmar la fotografía. No ha dado tiempo a hablar de cómo se han hecho las fotografías de este libro, pero hoy día con las máquinas digitales, y nosotros hemos llevado máquinas digitales compactas, aquí no se ha utilizado ninguna reflex digital en este libro, pues hemos tenido posibilidad de empalmar digitalmente muchas fotografías y hacer muchas panorámicas, cosa que no se podía hacer antes, ¿no? Es decir, que el padre Ferrer, después tuve me dio la oportunidad de colaborar en algunos de sus libros, hablando del agua de Sierra Nevada, y bueno, yo creo que ha sido una persona en la que, desde luego, sin lugar a dudas, le debo parte de mi amor a Sierra Nevada, se la debo a él, ¿no?
Antonio, para terminar esta interesantísima entrevista, ¿cuál es tu laguna preferida?
Bueno, esa es la pregunta que también me han hecho algunas veces, ¿no? ¿Cuál es tu hijo preferido? No. Voy a darla en clave y no voy a decir un nombre, además así queda un poco más enigmático, ¿no? Para mí mis lagunas preferidas son las más solitarias, ¿no? Dentro de las grandes, ¿no? Lagunas en las que uno pueda, en fin, ya lagunas solitarias en Sierra Nevada son difíciles los fines de semana, son muy difíciles, ¿no? Pero el que pueda, que se escape entre semanas, y sobre todo hay una época magnífica para ver las lagunas, que en principio nadie pensaría que es la buena, porque mucha gente dice, bueno, la buena es la primavera, ¿no? Para mí la época ideal es la entrada del otoño. La entrada del otoño, los borriquiles están amarillos, es verdad, pero hay una transparencia impresionante. O sea, hay unas luces magníficas en la alta montaña, todo se ve mucho más cerca, todo se ve mucho más nítido y hay mucha menos gente, ¿no? Bueno, pues en esas condiciones hay una serie de lagunas poco visitadas, y esas son mis preferidas, ¿no? Las que doy la pista de las lagunas poco conocidas, hay un comentario en el libro que se dice, ¿cuáles son las lagunas poco conocidas de Sierra Nevada, ¿no? Pues algunas de esas lagunas son mis preferidas.
Pues ahí queda el mensaje de Antonio. Antonio, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos en Campo Base. Creo que a los oyentes les habrá resultado y les resultará muy ilustrador, muy educativo, muy divulgativo, que es una palabra que tú quieres y que quieres defender. Y bueno, esperamos que vuelvas por aquí de vez en cuando y nos siga enseñando y descubriendo cosas del agua y de las lagunas.
Bueno, ha sido un placer estar con vosotros.
En La Fitzgerald nos canta You Took Advantage of Me.
When a girl has the heart of a mother, it must go to someone, of course. It can't be a sister or brother, and so I love my horse. But horses are frequently silly. Mine ran from the beach of Kala and left me alone for a filly. So I picked you up. I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will, you've made your kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use, you've cooked my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a babe in arms where took advantage of me. I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will, you've made your kill, 'cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough,
gonna shake me down somehow. So what's the use? You cooked my goose, 'cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you're near. Here am I with all of my bridges burned, just a baby in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours, 'cause you took advantage of me. You took advantage of me.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más a Campo Base y a esta sesión tuya de montaña sostenible.
Encantado de estar aquí.
¿Hoy qué nos vamos? ¿Por las ramas?
Hoy nos vamos por las ramas, sí señor. Hoy vamos a subirnos a las ramas de un abedul.
Pues vamos a escuchar ese abedul, ¿qué aprendemos de él?
Venga. El nombre latino del abedul, Betula, según José Kerr, puede proceder del verbo batuo, castigar. Pues para este fin ha sido muy apreciado en otros tiempos en las escuelas, cuando era corriente afirmar que la letra con sangre entra. De ahí que algunos llamaran irónicamente al abedul árbol de la sabiduría. Pero no acaba aquí su relación con la cultura. La corteza interna del abedul, fina y casi transparente, constituye el pergamino de abedul, que antiguamente servía para escribir y recibía en latín el nombre de liburium. Del abedul procede entonces la palabra libro y sus derivados. El género Betula lo forman árboles que en condiciones favorables llegan hasta los 20 o 25 metros de altura. También son arbustos o matas a veces rastreras. Las hojas son simples, alternas, caedizas y de figura triangular puntiaguda de bordes dentados. Son caducifolios y monoicos. Esto quiere decir que dentro del mismo árbol encontramos flores masculinas y flores femeninas, separadas y bien diferenciadas. Son de un color verde amarillento y la floración se produce antes de salir la hoja en los meses de abril y mayo. Las flores se desarrollan en unas formaciones vegetales llamadas amentos, espigas articuladas en su base y compuestas por flores del mismo sexo simple, sin pétalos ni sépalos, pudiéndose observar unos amentos masculinos cilíndricos, colgantes, de color verde pálido que, tras cumplir la misión polinizadora, caen al suelo. Los femeninos, por su parte, se mantienen en el árbol para formar los frutos. Estos son aplanados y con dos alas laterales, membranosas, y están encerrados en cápsulas cilíndricas y colgantes que se deshacen en la madurez. Su corteza, de un color blanco brillante, que solo desaparece en la parte inferior de los ejemplares añosos, al resquebrajarse y adquirir coloración oscura, constituye un carácter muy singular de la especie. Ha sido usado en algunas comarcas para marcar los márgenes de las carreteras, plantándolos en los taludes para que su corteza blanquecina resalte en los días de niebla. En las zonas templadas y templanofrías del hemisferio norte se conocen hasta 35 especies en sentido estricto y hasta 60 de manera más amplia. En la península ibérica en concreto se conocen dos especies, cada una con dos subespecies. El Betula pubescens es la especie más abundante. La subespecie celtibérica se encuentra en las cordilleras Cantábrica e Ibérica, Galicia, Monte de Toledo y Zamora, Sierra de Gredos y Guadarrama y en la Serranía de Cuenca. Betula pubescens, subespecie carpática, es relíctico en Pirineos desde las últimas glaciaciones. Con respecto a la especie Betula péndula, subespecie péndula, se distribuye por Pirineos, Monseni, Cordillera Litoral Catalana, Urbión, Depresión Vasca, Moncayo y Cordillera Cantábrica. La especie Betula péndula, subespecie Fonkeri, es la más próxima a nosotros. Se distribuye por montañas frescas, situándose en suelos ácidos con exceso de humedad. A veces en roquedos calizos al margen de aguas neutras, corrientes. Aparece de manera realística en la cordillera rifeña y otra sierra de Ketama, en Marruecos, siendo este su límite más al sur en esta parte del globo terrestre. En Sierra Nevada aparece en la dehesa del Camarate, en Lugro, en la dehesa de Durcal, con más de 160 pies en multiplicación, en dispersión, en rodalillo en las cabeceras del río Dila, y golpe o pies sueltos en los ríos Monachil, esta población encontrada por los celadores forestales del espacio natural de Sierra Nevada, en el río Maitena, en el Alto Genil, en Alhama del Ugro, esta otra nueva población del Camarate, de la dehesa del Camarate. La madera del abedul puede emplearse para la obtención de papel. Es apreciada en carpintería y ebanistería, fabricándose calzados, cestos, cajas, cubiertas de techo, etc. Las cepas viejas con verrugas y nudosidades, con veteado de varios colores, son muy apreciadas para la fabricación de objetos de lujo. Descortezando troncos, se preparaban canales para el agua, por la impermeabilidad de la corteza, con la que se fabricaban también antorchas, polainas, zuecos y tejidos bastos. Las hojas dan colores variados, verde y amarillo. Con los tallos jóvenes se obtienen aros para tonelería, y con el tanino de la corteza se curten las apreciadas pieles de Rusia. Durante los siglos XVI y XVII, el abedul fue apreciadísimo como medicinal. La hoja, la yema y los brotes tiernos se empleaban como diurético, depurativo, antirreumático, vermífugo contra las lombrices intestinales, febrífugo y vulnerario, remedio que cura la llaga y herida. El mejor sistema para reproducirlo es la siembra, recogiendo y aventando la simiente que produce todos los años de manera abundante, del orden de varios millones por cada kilo de semilla. Nosotros podemos contribuir a ello si nos encontramos con un ejemplar en el campo en otoño, ahora en otoño, y cogiendo un amento o gatillo a punto de abrirse, agitándolo de modo que el viento lleve la semilla alada en dirección donde queramos repoblar. Los frutos son tan reducidos y pesan tan poco, y además están dotados de esas alas que decíamos antes, tan prácticas, que pueden dar lugar al ascenso en turbulencias atmosféricas hasta niveles de los estratos, con que las siembras pueden alcanzar regiones muy aisladas de las poblaciones de origen, lo que en parte explicaría la área extensa y fragmentada y la alternancia de presencia ausencia en una misma comarca. En Andalucía, el Betula pendula fonkeri está catalogada como especie en peligro de extinción. El turismo, la creación de infraestructuras relacionadas con el mismo, son los agentes de perturbación más perjudiciales que inciden sobre las poblaciones a proteger. En Sierra Nevada, el riego principal recae en las condiciones adversas de erosión e inestabilidad del terreno, por lo que la creación de carreteras o pistas aumentaría esta inestabilidad. Las corrientes hidrológicas que se realicen en las torrentes ocasionarían resultados graves para su supervivencia al romper de esta forma su equilibrio. Los aprovechamientos tradicionales por parte de la ganadería y las cortas de madera son actuaciones que también pueden repercutir negativamente sobre las poblaciones. Es corriente que los pastores desmochen los árboles para obtener ramón, así como es también curiosa la utilidad de la corteza de abedul para encender lumbre.
Muy interesante, Pablo. Una cosa que me ha llamado la atención, lo de las polainas, ¿no?
Sí, a mí también me ha llamado la atención, sí. Sí, no sé, pues como dice ahí, que se sacan bastos tejidos, ¿no? De cierta manera, pues imagino que entrelazando corteza fina y tal se podrá, y sobre todo por esa calidad de impermeabilidad que tiene la corteza.
Sería curioso intentar encontrar unas polainas hechas con corteza de abedul.
Sí.
Bueno, Pablo, pues la semana que viene seguimos aprendiendo de la naturaleza y la montaña sostenible contigo.
Venga, un saludo. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Por Virginia Gil Suárez. nuestro recorrido por el Pirineo, David Zatela, montañero vasco, pero que lleva media vida en Benasque y sus alrededores, nos descubría los más conocidos itinerarios de ascensión a las montañas que superan la mítica cuota 3000 en el Pirineo. Son las grandes cumbres que conocemos como 3000, con sus rasgos y una detallada descripción de las rutas que nos llevan hasta ellas y que muchos coleccionan. David Zatela, al que ya le entrevistamos por su libro guía Los 3000 del Pirineo, editado por Barrabés, nos recuerda algo que ya sabíamos, que la montaña es una forma de vida.
La montaña es un espíritu, es sobre todo el disfrutar de esos espacios naturales, disfrutar de una forma de entender la naturaleza, de unos rasgos humanos también muy, muy, muy referentes a lo más básico, ¿no? Y a lo más sencillo. Y bueno, dentro de ello yo me podría definir como alpinista, porque mucha de mi escuela proviene de los Alpes. He estado bastantes veces allí y luego he aplicado a las descripciones del Pirineo, de Picos de Europa, que también tengo libros, por mucha de la escuela allí aprendida.
Sabemos por las enciclopedias, también por las visitas al Pirineo, por los libros, por todas las entrevistas con expertos alpinistas, que el Pirineo es una cordillera de montañas situada al norte de la península ibérica, entre España y Francia. Son 415 kilómetros desde el Cabo de Creus, en el Mediterráneo, hasta el Cabo Higer, en el Océano Atlántico. Sabemos también que hay un recorrido de mar a mar, la Transpirenaica, objetivo de muchos amantes de la montaña.
Últimamente, estos últimos años, la Transpirenaica, o el recorrido de mar a mar atravesando todos los valles pirenaicos y las cabeceras de los valles pirenaicos, pues viene a ser uno de los grandes objetivos de muchos montañeros, ¿no? Existen dos senderos balizados, el GR10 en la vertiente francesa, el GR11 por la vertiente española, y bueno, un montón de variantes que puede hacer cada montañero, pues atendiendo al espíritu aventurero con el que cuente, ¿no? Hay muchas partes quizá en los laterales, actualmente la parte navarra tiene más problemas de balizaje, y la parte catalana también, a medida que pierden altura, suelen recorrerse menos. Hay mucha gente que únicamente realiza el trazado de la Transpirenaica en la parte central. Todo ello es una travesía realmente bonita.
Pues una travesía que no tiene nada que ver con las crestas del Pirineo. O sea, se pueden hacer crestas, pero también se pueden hacer valles. Se puede hacer de todo en esta travesía de mar a mar.
En las partes laterales, en los macizos navarros o en la parte catalana más oriental, puede limitarse a recorrerse las crestas, pero claro, el Pirineo central es muy afilado y las crestas en ese tramo pues son realmente difíciles y nos llevaría varias vidas, yo creo, el recorrer toda la cresta pirenaica por su filo.
Hemos hablado de 3000, hemos hablado del Midi-d'Ossó, que es una montaña de menos de 3000, pero que se puede ir también a otras zonas de menos altitud, pero de gran belleza. Como nos recuerda David Zatela, que, bueno, me envidia que nos da, está en el Valle de Benasque.
Sí, por ejemplo, en el Valle de Benasque, pues a pesar de que es un reducto principal de montañas de 3000 metros, pues si bajamos un poquito hacia el sur, ya tenemos otras montañas calizas, como puede ser el Turbón, como puede ser el Cotiella. A medida que nos desplazamos hacia los laterales de la cordillera, hay valles que no llegan a los 3000 metros. Por ejemplo, se me ocurre en la parte de Aragón, la parte más occidental, pues el Valle de Hecho, el Valle de Ansoy, que sin embargo cuentan con relieves realmente bonitos, ¿no? Sorprendentes, ¿no? Desfiladeros importantes, zonas de altura, como puede ser el Ibón de Estanés. Unos paisajes muy comparables a los de las zonas de 3000 metros y montañas igualmente bellas, bosques a veces incluso todavía más frondosos. Quiero decir que no sería bueno decir únicamente que el Pirineo cuenta con picos de 3000 metros.
Siempre insisto, pero me gustaría que entrarais en mi página web, en la que se pueden escuchar todos estos programas de la montaña, e incluso se pueden bajar. Sería en www.virginiagelsuarez.es. Quiero sugerencias, opiniones y también, por supuesto, críticas.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como anunciábamos en el sumario del programa, tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Antonio Garrido. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Campo Base, que sea telefónicamente. Y bueno, y vamos a hablar contigo de los años que llevas dedicado a la montaña y de tu proyecto de divulgación, de difusión de la montaña, sobre todo en la zona sur de Andalucía, como dices en tu blog, en tu página, en la zona de Cádiz. Betijuelo.net.
Exactamente.
¿Qué es Betijuelo?
Bueno, pues Betijuelo, como yo explico en el blog y en mi web, es un núcleo rural de la población de Tarifa, un núcleo muy bonito donde está la zona de escalada más importante de la provincia de Cádiz, que es San Bartolo.
Muy conocida entre el mundo escalador, San Bartolo, por su peculiar roca y por su playa tan cercana, que tiene un marco incomparable. Antonio, como he dicho, lleva muchos años ya dedicado a practicar la montaña, pero sobre todo a divulgarla, que creo que es un trabajo que a veces nuestro colectivo tiene algo olvidado, y tu página, betijuelo.net, es un punto de referencia. Tienes publicaciones, una de ellas al límite, el último número ha sido el 44. Explícale a los oyentes qué podemos encontrar en al límite.
Bueno, en el límite llevamos desde el año 93, estamos hablando ya de 16 años, ¿no? Y la verdad que son muchos años informando sobre la montaña alternativa, como yo digo, de noticias que no son muy divulgadas por otros medios. Y ahora en el número actual, 44, hemos llegado ya casi a las 1000 descargas, que eso es todo un récord para nosotros cuando no pasábamos de las 600.
Ajá. El contenido de la revista, por ejemplo, de este número 44, ¿qué encontramos ahí?
Bueno, el número 44 es un poquito de todo, noticias nacionales e internacionales, temas de bicicleta, montaña, de escalada, así a modo global, ¿no? Siempre seguimos la pista, digamos, a varias personas que, por ejemplo, Jean Belibú, que está recorriendo el mundo a pie, ese lo vamos siguiendo desde hace ya varios años. Entonces la mujer nos manda las notas de prensa, y la verdad es que es de agradecer también. Otra persona que cuenta con al límite es el Biciclón, que también es bastante conocido dentro del mundillo de montaña y de bicicleta. Y es de agradecer porque ya la revista pues cuenta ya con un ambiente, digamos así, como profesional, aunque no somos profesionales. Entonces, algunos medios de comunicación ya cuentan con nosotros, nos pasan los comunicados de prensa, igual que a otros medios profesionales. Y eso es agradecer, que ya te reconocen ahí los años que llevas.
Sí, llevas muchos años dedicado a este mundo, y bueno, estáis recogiendo los frutos. ¿La gente puede mandaros artículos o cómo hacen las publicaciones?
Sí, totalmente. De hecho, este número me he visto desbordado, la verdad. Este número que ya está sale ahora a finales de noviembre, lo normal es que lleve unas 30 páginas y yo creo que vamos a llegar a las 40 y pico. La versión PDF siempre, ¿eh? La versión papel siempre es más modesta, y la de PDF, como todo el mundo que la ha podido comprobar, es a todo color y la maquetación es bastante bonita. Y ya te digo, se me ha desbordado. Me han escrito un articulito de la expedición sevillana a Bolivia.
Sí.
Y de dos páginas que iba a hacer, va por 8 con la foto incluida. Entonces, pues, te voy a agradecer estas cosas.
Muy bien. La página betijuelo.net, hay una de las partes de esta página que es el blog del montañero ausente. ¿Ahí que se encuentra o qué podemos encontrar?
Exacto, el blog me ha sorprendido este año y hemos duplicado o casi triplicado las visitas, ¿eh? Y en el blog pues podemos encontrar tanto noticias nacionales e internacionales, como sobre todo, digamos, a nivel andaluz, noticias que no, como yo he dicho, no vemos en otros medios, problemática con los senderos, las vías pecuarias, fotos, denuncias, ¿sabes? Que son cosas, digamos, a nivel andaluz, es lo que yo quiero destacar de este blog.
Sí, además creo que tenéis vuestro grupo una conciencia medioambiental bastante desarrollada, y defendéis, pues bueno, las vías pecuarias, el cuidado del medio ambiente, y eso también es bastante importante y hay que reseñarlo.
Exactamente. Yo creo que a los seguidores del blog, porque me sorprendió también que en un un par de meses o tres tengo ya 10 seguidores. Y lo que le gusta a la gente del blog es eso, la crítica que hacemos, pero siempre enfocada al tema ecológico, al respeto al medio ambiente, a la enseñanza de la naturaleza en los colegios, en los institutos, y bueno, cositas de estas que no es normal verla en otro lado.
Uh-huh. Un área de descargas también dentro de la página, y aparte de la publicación de Al Límite también ofrece otras publicaciones al visitante que se acerque a betijuelo.net.
Exacto, que betijuelo.net es el portal. Una vez que entras ahí te puedes tirar horas y horas entrando a las diferentes publicaciones. Una de ellas es, que ya voy por la séptima edición, es Andar por el campo deshidratar, unos cuadernos de sendero que comencé a sacar en el 2002 por la falta de información, y que la verdad es que está teniendo bastante éxito. Con algunos de ellos ya va por la cuarta reedición, ¿eh? Entonces son senderos de que podemos hacer aquí en la comarca, y la gente te lo agradece mucho, ¿eh?
Porque, Antonio, esto es totalmente pues altruista, digamos, no tiene apoyo institucional ni de ningún tipo, y tú tienes tu trabajo como cualquier persona, pero eres un apasionado de la montaña y de la difusión.
Exactamente, o sea, que yo las guías las pago de mi bolsillo, que si se vende, si no, pierdo yo el dinero, ¿eh? Estamos hablando de un dinero bastante curioso, ¿eh? Cualquier guía de cuadernos que yo saco suele costarme sobre los 1.500 euros, ¿eh? De imprenta.
¿Y la difusión luego, la distribución la haces tú?
La distribución mía toda, por internet o yo hablando para librería especializada y cosas de estas.
¿Y estás tú solamente, o tienes ayuda, o te dedicas exclusivamente tú a gestionar, a llevar la página web?
Todo, lo llevo yo todo, todas mis publicaciones, tanto la web como papel, lo hago yo todo. Llevo muchos años, llevo en ediciones de digamos, fanzines, casi 25 años. Uh-huh. Entonces, pues ya me conozco este mundillo y con los contactos que tiene uno. Y yo lo que insisto sobre todo es que el que te escriban agradeciéndote que gracias a mí han descubierto un tal sendero o las guías que de San Bartolo. Ahora estamos a punto de sacar la guía de San Bartolomé, que está colaborando muchos grupos locales, de escaladores locales. Tú sabes que siempre está la polémica de los escaladores, sí, de las vías, los grados. Sí. Y he logrado yo aunar esfuerzos y que colabore toda la gente local. Entonces, pues, me están ayudando muchísimo. Llevo un año y más o menos los grados ya se han consensuado. Y la verdad es que es una guía muy currada. Además, con fotografía, los trazos en la foto. Y es una guía que tengo mucha ilusión a ver si sale bien. Yo creo que sí.
Seguro, seguro que será un éxito. Y vídeos también podemos ver en la página, ¿no?
Exactamente. Bueno, vídeo, el canal de YouTube de Betijuelo. Y ahí podemos ver, pues, las salidas que hacemos, los montajes de tanto de escalada como de senderismo. Y bueno, un poquito para que la gente que no conoce el sur vea que esto no es desierto, como algunos esperan.
Y que se puede hacer montaña y de muchos tipos.
Exacto. Hacemos, bueno, pisapraba, como decimos por ahí. Pero que hay sitios muy bonitos para aquí abajo.
Muy bien, Antonio, pues ha sido un placer, y eso, emplazamos a todos nuestros oyentes a betijuelo.net, y bueno, si te apetece y podemos cuadrar los horarios y las fechas, que a veces cuesta, pues seguiremos en contacto y seguiremos hablando de tus nuevos proyectos y de este trabajo que estás haciendo, que creo que es muy interesante y que ya estás recogiendo los frutos.
Exacto, yo creo que sí, que a partir de ahora ya mandaremos notas de prensa mutuamente y ya os informaré tanto de la guía de escalada como de la de senderismo, que saldrá en unos meses.
Muy bien, pues un saludo y a seguir trabajando por la montaña.
Venga, a vosotros, muchas gracias.
Que nuestro invitado de hoy, Antonio Castillo, ya ha abandonado el estudio, se nos había quedado en el tintero daros la fecha de la presentación oficial del libro que hemos hablado hoy, Lagunas de Sierra Nevada. La presentación oficial será el jueves 5 de noviembre a las 19 horas en el salón de grados del edificio Mecenas, junto a la Facultad de Ciencias en la capital, en Granada. Invita a la editorial de la Universidad de Granada. Intervendrán Javier Sánchez, Luis Cruz Pizarro, Juan Rodríguez de Velasco, y Manuel Tito y, por supuesto, el autor Antonio Castillo. Habrá también un vídeo que me ha comentado Antonio, que va un vídeo de las lagunas que va a quedar muy bien. Y la entrada es gratuita, es libre, aunque el aforo está limitado a 115 personas. Así que os emplazamos a esta presentación oficial del libro, jueves 5 de noviembre a las 7 de la tarde.
Soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Rafa Quintero, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
Al final, aquella nevada que posiblemente podía haber caído la misma noche del miércoles pasado, cuando hablábamos en directo contigo, no fue tal.
No, ya además lo decíamos, que hacía mucho viento y la temperatura no era muy baja, y al final lo que ocurrió fue que cayó mucha agua, e incluso en cotas bastante altas, y se llevó la nieve del día anterior, con lo que, bueno, desde Granada incluso lo veréis, ¿no? que quedan ya cuatro manchitas, ¿no? Y bueno, esperando el invierno, a ver si se decide llegar.
Porque allí en el refugio las temperaturas son igual de anormales para este otoño tan inusual que estamos teniendo, ¿no?
Efectivamente, vamos, está, que parece que esto es verano, vamos, está el tiempo loco, como siempre decimos, ¿no?
¿Novedades por el refugio? ¿Alguna nueva reforma? ¿Alguna...?
No, ya que lo tenemos todo, tenemos el aprovisionamiento que necesitamos para el verano, y bueno, y algunos elementos que se han comprado para el tema de la calefacción, que no se congele el agua, en fin, se han hecho algunas cosas para este verano poder estar mejor, ¿no? Tanto el parque como la federación, pues han puesto de su parte para que este invierno sea más llevadero, ¿no?
De acuerdo. Pues dale el teléfono, los teléfonos del refugio a los oyentes, y bueno, la recomendación que siempre haces del acceso al refugio.
Sí, los teléfonos del refugio, como siempre, son el 958-343-349 y el móvil el 659-55-4224. Y como siempre, bueno, ahora mismo, como estamos en verano y de cara a este puente que nos llega el próximo fin de semana, los accesos al refugio, todos los que queramos, estamos como si el terreno está como si estuviéramos en verano, o sea que se puede utilizar cualquiera de ellos. Sí. Hay que tener algo en cuenta, y es que parece que el puente podría entrar algo de nubosidad, con lo que, bueno, asegurarse bien de las rutas de acceso al refugio para no perderse, ¿no?
¿Tenéis entonces la reserva también llena ya del refugio para el sábado o a lo mejor el domingo, como el lunes tenemos fiesta?
No, la verdad es que no hay muchas reservas, no se ve que haya mucha gente. No sé si la gente está esperando más bien a ver los partes meteorológicos del puente, que hacen bien, porque parece que puede haber algo de inestabilidad, no parece que mucha, pero supongo que la gente será lo que está esperando, con lo que en el refugio ahora mismo no hay ningún tipo de saturación, ninguno de los días, ni del puente, ni el viernes, nada, está tranquilo y se pueden hacer reservas, quien tenga idea de ir, pero supongo que, como te digo, todo el mundo está esperando a ver el parte meteorológico y hacen bien, ¿no?
Perfecto, Rafa, pues la semana que viene volvemos a contactar y esperemos que ya podamos hablar de una nevada, o por lo menos de que haga frío, porque ya, bueno, de sol y de buen tiempo estamos empezando a cansarnos, por lo menos a los que nos gusta la montaña o la alta montaña invernal.
Sí que es verdad, ya tendría que estar llegando. A ver si de tanto decirlo, por lo menos cae nieve.
Perfecto, pues quedamos en eso. Un saludo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Hola amiguitos, soy Anticiclón, el chico del tiempo en Campo Base. De nuevo este fin de semana el tiempo va a ser estable. El sábado poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas nocturnas sin cambios o el ligero ascenso, y diurnas sin cambios. vientos de componente norte, flojos a moderados. El domingo poco nuboso, temperaturas nocturnas sin cambios y diurnas en ligero descenso. Vientos de componente oeste, flojos a moderados. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 10 grados del sábado y el domingo durante todo el día y 4 grados del sábado y el domingo por la noche. La isoterma cero vuelve a subir respecto al fin de semana anterior y estará situada a 4.000 metros aproximadamente. En definitiva, un buen fin de semana para disfrutar de la montaña, aunque no estaría mal que empezaran a entrar unas cuantas borrascas y dejaran nieve por la sierra.
Bueno, y después de este tiempo de nuestro compañero Anticiclón, son las 22:48, nos seguís escuchando en directo en el 99.1 de Otura FM, la radio metropolitana, o a través de internet en radiotura.es, también en directo, y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com podéis descargar o escuchar en línea el programa número 22. Y ahora ya tenemos preparado a Pedro Zamora, guarda del refugio del Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
¿Cómo ha transcurrido estas dos semanas? Porque la semana pasada ya lo dijimos en directo en el programa, intentamos contactar contigo, pero tuviste un problema de cobertura.
Sí, a veces aquí la cobertura nos falla por las antenas que hay de repetidores y no pudimos hablar en directo. Lo siento en el alma, de verdad.
No te preocupes, son cosas que pasan en la técnica y en el directo. Y bueno, la nieve, me supongo que igual que por esta zona, por la del Postero, se habrá ido ya casi definitivamente.
Sí, la nieve, la poca que cayó, se ha ido casi toda y nos queda alguna manchilla arriba del todo, entre los 2.800 y 3.000 metros. Pero poca cosita, que se pueda acceder a la montaña tranquilamente con botas de trenqui.
Porque el otoño no termina de entrar, ¿no?
El otoño parece que se resiste, porque la verdad que estamos teniendo unos días de sol maravillosos, ¿no?
¿Y alguna novedad importante a destacar en el refugio?
Bueno, como equipamiento hemos conseguido ya la instalación de la caldera de biomasa y ya tenemos calefacción de biomasa, radiadores convencionales de agua, pero que están alimentados con biomasa, con lo cual ya vamos a estar más calentitos los montañeros este invierno.
Eso es buena cosa, que luego allí cuando aprieta el frío se agradece seguro esa nueva instalación que tenéis.
Sí, se nota, sí.
¿El pronóstico para el fin de semana por la zona que nos puede dar?
Pues pocos cambios a lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Nubes, vientos flojos a moderados, no habrá vientos fuertes. Y tendremos sol y para el sábado y el domingo un poquito más de nubes. Pero en general buena temperatura y buen fin de semana para hacer en la montaña. Vamos a tener buen puente.
Muy bien, Pedro. Pues el teléfono, como siempre, y la dirección de la página del refugio.
Bien, el teléfono es el 616-50-6083. A cualquier hora estamos para lo que vosotros necesitéis. Y la página web refugioposteroalto.es.
De acuerdo, pues como has dicho, un buen puente y la semana que viene volvemos a hablar y a ver si ya podemos hablar de una nevada importante que empieza a cambiar el aspecto de nuestra sierra.
Sí, estamos todos deseando que nos nieve, estamos esperando la nieve.
Un saludo.
Gracias, Jesús.
My love has come.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan. A thrill.